Bastante la atención para bien, muy felices obviamente los trabajos coordinados que hacen las policías de investigaciones, Carabineros de Chile, obviamente la labor acuciosa que también hay detrás del Ministerio Público, en el cambio de mano y vértice respecto al combate de la delincuencia, en especial el narcotráfico.
De esta manera se confirmó que la mujer ahora está en prisión preventiva para el desarrollo del procedimiento judicial en curso. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Hatch vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo, en la provincia de Arauco. Los responsables dejaron un lienzo escrito exigiendo la libertad de presos mapuches y una amenaza en contra de un alto oficial de Carabineros.
Prisión preventiva quedó el conductor de transporte público que apuñaló a un estudiante por cancelar con un billete de 5.000 pesos su pasaje escolar.
Alcaldes se encuentran en pie de guerra en contra de las modificaciones del gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la cual busca abaratar el costo de la vivienda.
En riesgo se encuentran más de 3.000 empleos por la baja captura del jurel en la región del Biobío, donde hay casi 40 barcos en puerto por ausencia de peces.
Comenzó la recta final del caso Fonasa, donde se investiga la venta irregular de más de 35.000 licencias médicas falsas entre 2021 y 2024.
Capturan tras 2 años en Osorno a mujer narco denominada La Vieja María, sindicada como líder de un clan delictual y que en 2024 evitó ser detenida en un mega operativo antidroga.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, 20 horas, 2 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o nuestra línea fija 642 21 71 80. Continúa la preocupación entre apoderados de la Escuela Agroecológica de Pichil en Osorno, tras las denuncias conocidas durante las últimas horas por problemas sanitarios en el establecimiento, mientras desde el DAEM confirmaron trabajos internos en el sistema de descargas y aseguraron que las clases deberían retomarse este lunes. Los detalles con Priscila Rupellán.
Una situación que mantiene a las familias cuestionando las condiciones en las que los estudiantes asisten a clases y la falta de información por parte de la dirección del recinto. Radio Bio Bio llegó hasta el sector rural de Pichil, en donde apoderados reiteraron sus denuncias por malos olores, presencia de ratones, acumulación de aguas hervidas en las inmediaciones del establecimiento, problemas que se arrastran desde hace años en la zona. Una de las apoderadas, Edita Villarroel, señaló que los problemas estarían vinculados principalmente al sistema sanitario interno del establecimiento.
todos los apoderados que estamos 100% seguros que la problemática es con la inundación del gimnasio por parte de las fosas que están adentro del establecimiento, que en realidad es una planta de tratamiento interna que hay, que se están volviendo las aguas servidas hacia adentro del establecimiento. Y los roedores, hay mucho ratón, están recién limpiando el pastal que está, hay murra, está la inundación de todo. O sea, aquí los olores, usted los percibe. No hay respuesta desde dirección, cuál va a ser las soluciones, si van a hacerse trabajos específicos.
Las familias además acusaron la falta de respuestas concretas por parte de la dirección de la escuela y cuestionaron los canales de comunicación con la comunidad educativa.
Yo, por mi parte, como apoderada, lo encuentro que es una pésima comunicación, porque uno se acerca a pedir mayor información y siempre hay respuestas negativas. A mi parecer, yo también soy una apoderada de bastantes años. Mi hijo mayor igual estudió acá en el establecimiento, pero últimamente ha sido imposible poder llegar a un diálogo, a buenos términos, tener respuestas concretas con dirección.
Consultado por la radio, el director del Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno, Oscar Rosales, indicó que la suspensión de clases se deben a trabajos internos para solucionar problemas de mantención vinculados al sistema sanitario del establecimiento.
Me llamó la directora manifestándome los problemas que existían en la escuela que tienen que ver con un tema de mantención interna. Estamos trabajando para solucionarlo y ya el lunes se reintegran a clases. Hay un sistema ahí de bombas que está operativa, pero había que manipular, digamos, trabaje en este caso porque se echó a perder, pero seguía operativa, pero trataba solamente de activar, digamos, una palanca ahí para que funcione, pero para hacerla más segura y no tenga problemas al establecimiento, estamos colocando un sistema automático de tal forma que se evacúen adecuadamente también todo lo que son servicios higiénicos y todo aquello.
Sobre la situación sanitaria externa denunciada por los apoderados y de conocimiento de la comunidad desde el DAEM, aseguraron que no corresponde a una responsabilidad directa del recinto educacional y que actualmente existiría un proyecto en desarrollo para abordar dicha problemática.
Sí, claro, se está trabajando. Hay un tema de un rebalse ahí en el perímetro de la escuela, cercano, digamos, al perímetro de la escuela, que tiene la comunidad y que afecta a nuestra escuela, pero no es una responsabilidad nuestra y esperamos que se solucione pronto. Hay un proyecto, tengo entendido, y que se está manejando de tal forma que ese tema, digamos, está en vías de solución.
Respecto a las críticas por falta de comunicación hacia las familias, desde el organismo aseguraron que abordará la situación con la dirección del establecimiento para mejorar el vínculo con los apoderados. La situación ocurre en medio de una problemática sanitaria que afecta hace años al sector rural de Pichil y que mantiene en evaluación un proyecto para una nueva planta de tratamiento para la localidad. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
El eventual funcionamiento de un centro de referencia oncológica integral en Osorno comenzó a tomar forma luego que el municipio confirmara la disposición del edificio de la actual CEFAM Ragüe Alto para albergar el proyecto, apuntando a ampliar la atención de pacientes con cáncer en la provincia, iniciativa que además contempla un futuro centro de especialidades odontológicas. La directora de Salud Municipal de Osorno, Muriel Muñoz, explicó que el proyecto se trabaja junto al gobierno regional y el Servicio de Salud de Osorno, considerando el impacto que tiene actualmente el cáncer en la zona.
De poner a disposición un centro como este para que se instale este servicio a la comunidad. Tiene una importancia fundamental porque ustedes ven que hoy día el problema del cáncer también es uno de los problemas más importantes de salud, no tan solo es la primera causa de muerte, sino que causa el fallecimiento de alrededor de 28.000 personas cada año. Ahora, en nuestra provincia, ¿por qué es tan importante este anuncio? Porque en la provincia de Osorno los cánceres de mayor incidencia provocan la muerte de muchas personas. El Hospital Base San José de Osorno es el centro de referencia, tiene una alta mortalidad por cáncer y nosotros queremos hoy día ampliar esa oferta de atención.
Muñoz detalló que la propuesta considera utilizar el inmueble que quedará disponible tras el traslado del CEFAM Ragüe Alto a su nuevo recinto en la avenida Acapulco, proyectando allí un centro de atención oncológica con carácter provincial.
aprovechando esta línea de oncología que tiene el gobierno regional y que pone a disposición el gobernador, con foco en la descentralización, en la prevención territorial y el equipamiento que se financia, se busca crear este centro de referencia oncológica integral, que en este caso en la provincia de Osorno estaría ubicado en el que va a ser el ex SPAM de Rahue Alto, que está en Avenida Real. Nosotros tenemos una coordinación, es un proyecto que estamos trabajando con el Servicio de Salud Osorno, que también cuenta con la aprobación del señor alcalde.
La directora agregó que el mismo edificio también albergaría un centro de especialidades odontológicas, apuntando a disminuir las listas de espera en esa área y fortalecer la atención especializada dentro de la red pública.
Con la instalación de un centro de especialidades odontológicas, pensando que hoy día una de las más grandes listas de esperas que tenemos precisamente tiene que ver con las especialidades odontológicas. Es una forma de transmitirle a la comunidad, a la ciudadanía, que estamos preocupados no solamente de atender en los CEFAM hoy día lo que es salud familiar en forma integral, sino que además enlazar esta atención, esta referencia hacia especialidad odontológica, este diagnóstico, los cuidados paliativos que hoy día acompañamos nosotros a los enfermos de cáncer, pero también trabajar en lo que es prevención y promoción, es trabajar en un sector que tiene determinantes sociales, que tiene factores de riesgo también de cáncer, trabajar con la población.
Respecto a los plazos, indicó que el trabajo técnico del proyecto ya comenzó y que la iniciativa podría avanzar una vez concretado el traslado del CEFAM Rahue Alto, proceso previsto para el primer trimestre del próximo año. De esta manera, desde el municipio esperan que la futura habilitación del centro permita descentralizar parte de la atención oncológica en la provincia, reforzando además la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a especialidades médicas y odontológicas para pacientes de distintas comunas de la provincia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
20 horas con 11 minutos. La Seremi de Salud de Los Lagos sigue reforzando la prevención de la hidatidosis en San Juan de la Costa por medio de la entrega de fosas sanitarias donde se puedan eliminar correctamente las vísceras y los residuos de animales. Esta enfermedad se transmite de los perros a las personas por la contaminación con heces infectadas o por malas prácticas al faenar animales. En esta ocasión, se entregaron 5 fosas a familias de los sectores de Quemeumo, Purrahue, Trosco, Loma de la Piedra y Puninque. Al respecto, entregó información la Seremi Evelyn Brintrup.
Bueno, en San Juan de la Costa estamos implementando la estrategia integrada de prevención de quinosis quistídica, que tiene que ver con la prevención de este tipo de enfermedad zoonótica. ¿En qué consiste esta acción permanentemente que trabajamos con nuestros agricultores en la entrega de fosas sanitarias para la recepción de las vísceras de los animales?
Esta es la segunda entrega de fosas en la comuna y ya suman 13 instalaciones desde que comenzó el plan piloto. En toda la región se han instalado 55 fosas, siendo la provincia de Palena la que tiene más, porque ahí la enfermedad ha sido históricamente más frecuente.
La hidatidosis es una enfermedad, es un quiste que se provoca a través de un parásito, ¿ya?, que se aloja en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo llega ese parásito? Ahí está el punto. Se transmite a través de los animales, generalmente los perros, que antiguamente existe esta tradición de que estas vísceras se les pasaba a los perros para que se los coman. Y esos huevos quedan ya sea en las heces de los perros.
La Seremi de Salud explicó que no basta con instalar las fosas, sino que hay que hacer seguimiento y evaluación. En la región hubo 322 casos de hidatidosis entre 2020 y 2025, y San Juan de la Costa es la comuna de la provincia de Osorno con más casos este año, un 27,1%. En otro tema, acusando a los directivos de Vialidad de Los Lagos de falta de fiscalización a las sanciones impuestas contra un funcionario que fue acusado y posteriormente condenado administrativamente por acoso contra una funcionaria, se interpuso una demanda por tutela laboral contra el Ministerio de Obras Públicas. Hubo un sumario en 2023 que culminó con el traslado del acusado de dependencia de la Dirección de Vialidad, lo que no se cumplió según acusó la denunciante, quien nuevamente denunció la situación administrativa. el jefe de Los Lagos de la repartición, Jorge Loncomilla, informó a la radio que fueron informados de la acción judicial interpuesta en paralelo.
Nosotros a fines del año pasado instruimos un nuevo sumario donde actualmente está en desarrollo, ¿ya? Lamentablemente yo no me puedo referir respecto a ese sumario porque esto está sujeto de reserva. Ahora sí puedo comentar de que en relación a que el Tribunal del Trabajo, una medida cautelar, y nosotros como Dirección de Vialidad le informamos al involucrado para que se cumpla esa medida que decretó el tribunal. Y también le informamos a la jefatura para que ellos también tomen las medidas correspondientes.
Sin embargo, el abogado de la denunciante, Andrés Albonacid, contradice dichas declaraciones.
Hasta el momento, según lo que me señala mi representada, no se han tomado los resguardos necesarios para que ella no se sienta vulnerada en sus derechos. Entonces, si ellos señalan que se han tomado los resguardos, nosotros, por lo que me señala mi representada, no estamos de acuerdo con ello porque lo sigue viendo esta persona en las dependencias de su trabajo, inclusive hasta en su mismo piso.
La audiencia para revisar esta causa está fijada para el 15 de enero de 2027.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente, el Consejo Regional desarrollado en Osorno, se reunieron dirigentes vecinales ligados al trabajo en torno a la norma secundaria de la protección de los ríos Ragüe y Damas. En la instancia estaba prevista una exposición por parte de la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Leichendre, la que no se pudo realizar. Sin embargo, consejeros regionales y dirigentes compartieron sus impresiones en torno a este instrumento que ha sido trabajado por años. El consejero Francisco Reyes explicó que la normativa está en su última etapa, por lo que se debe conformar el Comité Técnico Ampliado, que incluye a diversos organismos.
Necesitamos reunirnos con la autoridad para ver el proceso del Comité Técnico y el Comité Técnico Ampliado, precisamente de este trabajo de norma secundaria, que además debe avanzar durante este año 2025. La Seremi ha comprometido un trabajo durante el mes de junio. Esperamos se cumpla precisamente esa reunión porque hay una alta expectativa, se ha trabajado fuerte para poder avanzar y hoy día depende precisamente del nivel ejecutivo en ver los avances y obviamente poniendo temas y metas futuras.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos Sector Colby Bajo, Lorena Mancilla, indicó que existe gran expectativa respecto a la puesta en marcha de la normativa, que permitirá un mayor control respecto a la contaminación de la que son objeto ambos cauces.
Lamentablemente en esta reunión tampoco llegó nuestra Seremi, que la esperábamos también, ya que en esta etapa estamos ya porque se sugiere o se tiene que conformar un comité. Y estamos a la espera de eso y como también en los plazos, porque tenemos plazos acotados también como para poder ir normalizando todo esto, porque no solamente es que haya salido cierto ya el decreto de esta norma, pero también eso va con otras actividades que también que se tienen que desarrollar para que esto quede concretizado.
Se trata de un trabajo de largo aliento, por lo que la dirigente explicó que toda la comunidad debe ser parte de este trabajo. Además, confirmó que los estudios realizados en el marco de la elaboración de la norma secundaria muestran una baja en la contaminación de origen industrial y de la presencia de coliformes fecales en las aguas, lo que da cuenta de descargas ilegales de alcantarillado.
Hemos ido creciendo poco a poco, también en esta mesa se han integrado las empresas y eso ha sido un gran logro también de esta mesa. Si bien cierto se ha visualizado un poco más el Damas, pero también es el Ragüe, son ambos. Entonces también hemos ido en esta mesa concretando algunas actividades. Esto es un trabajo que involucra a toda nuestra comunidad, porque los ríos Damas y Ragüe son parte, cierto, de nuestro entorno. El Damas cruza a nuestra comuna, entonces yo creo que esto no es solamente de un par de un grupo de personas, de una mesa, sino que de toda la comunidad.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos Sector Chuyaca, Cristina Veloso, valoró el trabajo y los avances que se han realizado.
el tema de la norma secundaria se viene trabajando hace bastante tiempo y finalmente se ha concretado, y eso ha involucrado una serie de factores que han venido como en el tiempo arrastrándose, pero finalmente hemos llegado como a la etapa final de concretar la norma secundaria, y en ese sentido los avances han sido sumamente beneficiosos porque eso va a permitir de alguna manera que todo vaya absolutamente reglamentado.
De momento está pendiente una reunión entre todos los actores involucrados y la Seremi de Medio Ambiente, con objeto de poner en marcha el comité ampliado y conocer los lineamientos de trabajo de la nueva autoridad.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando las noticias en la tercera edición de Radiograma. Consejeros regionales esperan que se restituya los fondos mal ejecutados que se entregaron a la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural del Programa de Fomento al Turismo Rural, el que era destinado a 118 personas y tan solo 19 habrían tenido sus obras culminadas a más de 3 años de inicio del programa. Así lo indicó el consejero Luis Becerra, quien denunció estas irregularidades a la Contraloría.
Hay una boleta de garantía que está con una duración que incluye un periodo de 60 días después del cierre administrativo, y además se devuelven los recursos no ejecutados. Pero a mí me preocupa aquellos que se ejecutaron mal. Por lo tanto, si es que hay una mala ejecución, hay un compromiso no cumplido, digamos, de parte de CODECER con los beneficiarios, yo creo que también ahí hay un detrimento fiscal que eventualmente tendría que ser devuelto a las arcas del gobierno regional.
Recordemos que CODECER deberá rendir y cerrar el Programa de Desarrollo Turismo Rural el próximo 22 de mayo, el que fue aprobado en 2022, bajo la anterior administración del gobierno regional. Se esperaba que mejorara las condiciones de operadores turísticos para que recibieran sus permisos sanitarios y de turismo, pero muchos beneficiarios alegaron las obras no se ejecutaron de buena manera. Los parlamentarios de la zona se refirieron al recorte presupuestario anunciado para el Hospital Base Osorno de 1.158 millones de pesos. En los detalles de la información está Camila Báez.
Cabe recordar que tanto el director del recinto asistencial como la Seremi de Salud en la región aseguraron que esta merma en el presupuesto no afectará la atención que reciben los usuarios. La situación despertó reacciones dispares entre los representantes del Distrito 25 en el Congreso. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, indicó que si bien no es partidaria de un recorte, sí existe a su juicio un mal uso de los recursos, por lo que esta merma presupuestaria tiene justificación.
No soy muy propensa a que hubiese habido un recorte en el Ministerio de Salud, porque considero que era uno de los pilares fundamentales por los que hoy llamamos este un gobierno de emergencia. El recorte está enfocado principalmente a eliminar el despilfarro que ha habido durante muchos años. Para que ustedes sepan, el año pasado, el Hospital Base perdió la oportunidad de entrar a una licitación porque el personal que estaba encargado de postular a la licitación el hospital se dio cuenta el día antes que la licitación terminaba el día siguiente.
Por su parte, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien en un inicio se mostró preocupado por el recorte, tras reunirse con el subsecretario de Salud y con el gabinete de la ministra May Chomalí, señaló que tiene confianza en que el recorte no afectará a los usuarios.
Efectivamente hay 1.150 millones de pesos que se van a no recortar claramente a la gente. La salud de las personas directamente no hay ningún tipo de recorte, ya sea en la atención de los pacientes ni en programas que tienen que ver con los pacientes. ¿De dónde va a influir los recortes? En forma general, en la eficiencia, en la gestión que se está haciendo a nivel de todos los hospitales. Por ejemplo, hay 99.000 millones de pesos que se van a economizar o van a gestionar con una compra centralizada, por ejemplo, de medicamentos.
La diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, fue crítica al respecto, señalando que el recorte ciertamente se terminará traspasando a los pacientes, toda vez que existen numerosas necesidades que no alcanzan a ser cubiertas.
Yo lamento profundamente que el ministerio haya tomado esta determinación, aunque la ministra había señalado que nos iban a hacer recorte, pero con ello termina afectando hoy día la atención de salud, donde se requiere más especialistas, donde se requiere mayores atenciones. comisiones de urgencia. Yo aquí sí debo valorar el trabajo que le ha tocado articular al director del servicio de salud y también al director del hospital, pero dada esta directriz nacional va a terminar afectando.
Por último, el parlamentario demócrata cristiano Héctor Barría también fue crítico en torno al recorte y llamó al gobierno a recorrer los distintos hospitales y conocer de primera fuente la realidad de quienes requieren atención médica.
Desconocer la realidad, desconocer de que efectivamente tenemos una alta demanda con respecto a listas de espera, la necesidad de que los especialistas cuando llegan a regiones no migren nuevamente a Santiago. Los invito primero a recorrer el país, recorrer nuestra región de los lagos, lo que pasa en Osorno, lo que pasa en Puerto Montt. Comparto la mirada de que se puede mejorar con eficiencia, con gestión, pero disminuir los recursos no es la manera acertada.
La información conocida esta semana generó revuelo, ya que el recorte aplicado al Ministerio de Salud, un 2,5% de su presupuesto, recayó principalmente en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo que finalmente se tradujo en reducción de presupuesto también en diferentes hospitales del país. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La familia del mártir de Carabineros Javier Figueroa Manquevilla está con la confianza en las instituciones quebrada. Su madre, una tía y otros parientes se llegaron hasta la fiscalía para exigir el cambio de quien está a cargo de la indagatoria. Mientras, desde el Ministerio Público confirmaron el inicio de una investigación por eventuales filtraciones, evitando confirmar la veracidad de los datos conocidos durante los últimos días. La información en detalle con Robinson Cárdenas.
Acompañados por el frío de la capital regional, llegó parte del círculo familiar más íntimo de quien fue ascendido póstumamente, Javier Figueroa Manquevilla. El funcionario policial cayó baleado en acto de servicio la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas. Si bien la investigación es secreta, como todas las actuaciones de los indagadores en torno a un hecho delictual, datos conocidos durante los últimos días estremecieron a los más cercanos, considerando que se deslizó que la llamada que activó el operativo en la línea férrea a metros de calle San Francisco habría salido desde el celular asociado a la víctima, sumado a que la bala pertenecería al arma que usaba regularmente el uniformado. En torno a eso, un dato nuevo fue entregado por la tía de Figueroa Manquevilla, Janet Manquevilla, quien desclasificó que cuando lo visitaron en el hospital de Puerto Montt, observaron una lesión en la mano derecha, la que relacionan a un acto de defensa. Agregó la acongojada mujer que se habían mantenido observando a distancia y en silencio porque pensaban que el Ministerio Público estaba haciendo un buen trabajo.
Incluso nosotros estábamos callados porque pensábamos que ellos estaban haciendo bien su trabajo, pero nos dimos cuenta que no. Cuando esta noticia se filtró, si mal no recuerdo, el lunes en la noche, la verdad que nosotros quedamos impactados. Porque fue así como suicidio. Nosotros esperábamos que, al día siguiente ella llamara, se comunicara por último con mi hermana, con la mamá de mi sobrino, pero nada.
Marlene Manquevilla, madre de Javier Figueroa, dijo que conoció detalles de la investigación y que se comprometió a guardar el secreto, mencionando de igual forma que, en resumidas cuentas, no quedó conforme tras la reunión con la fiscal a cargo, aunque seguirá esperando avances.
Con Carabinero igual. Estaban ahí.
¿Carabinero le pedí?
Sí.
¿La respuesta que le dieron, qué le parece hasta ahora?
Mire, en este momento, conforme, no. Porque, como le digo con todo respeto, yo lo único que quiero es que cambien a la fiscal.
¿Se lo dijo usted a ella?
Sí. Así que, no. Yo le dije a la fiscal que yo voy a seguir con esto, hasta lo último.
La fiscal del caso es Natalie Johnson, quien no abandonará el liderazgo de las acciones que se desarrollan para dilucidar responsabilidades en el hecho delictual que cobró la vida de Javier Figueroa. Desde el Ministerio Público, la jefa regional del organismo confirmó el inicio de una investigación de oficio por eventuales filtraciones, agregando que esto no significa validar, confirmar ni descartar la autenticidad, veracidad o procedencia de lo que se ha sabido durante las últimas jornadas. Bio Bio, la radio.
Luego de 2 años de búsqueda, logran dar con una importante mujer narco en Osorno, que era requerida por la justicia desde que logró evitar su detención en un operativo antidrogas en 2024. Finalmente se logró la prisión preventiva de esta mujer, quien es sindicada como la líder de un clan delictual que se dedicaban al acopio, dosificación y venta de sustancias ilícitas en el sector de Rahue Bajo. Estos hechos se remontan a un procedimiento del año 2024 a través de la operación que fue denominada como Terragona, donde fueron detenidos 8 sujetos asociados al ilícito, pero en esa oportunidad no se dio con el paradero de quien es conocida en el mundo intelectual como Vieja María, clan que operaba desde el campamento Chaura Cahuín. A 2 años de ese procedimiento se dio con su detención, según confirma la información policial. Esto ocurrió en calle Tarapacá, en un inmueble que estaba resguardado para proteger la seguridad de la sindicada como la cabecilla. El procedimiento fue concretado por personal de la sección de investigación policial de la tercera comisaría de Rahue, tras una orden de entrada y registro a 2 viviendas, siendo en uno de ellos el paradero de la mujer. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain, destacó la labor de la investigación.
Bueno, la detención de la denominada Vieja María, la verdad que nos llama bastante la atención para bien. Muy felices, obviamente, los trabajos coordinados que hacen las policías de investigaciones, Carabineros de Chile, obviamente la labor acuciosa que también hay detrás del Ministerio Público. Por supuesto, todo esto va en la línea no solamente del fortalecimiento de nuestras policías y el apoyo institucional que hemos dado al Ministerio Público, sino que también en el cambio de mano y vértice respecto al combate de la delincuencia, en especial el narcotráfico.
Además, llamó a denunciar hechos de este tipo.
Por supuesto, lo que hemos visto, impactados, que haya un verdadero búnker en el cual obviamente se procesaba y se vendía y se almacenaba droga, hoy en día nos deja un poco más tranquilo el hecho de que haya habido un golpe fuerte al narcotráfico. El llamado a la ciudadanía y obviamente a los padres a evitar el consumo en los hijos, a evitar también el consumo personal, a entregar información acerca de estas personas que muchas veces a través de los dealers y pequeños vendedores dan sustento a estos criminales.
De esta manera, la mujer ahora está en prisión preventiva para el desarrollo del procedimiento judicial en curso.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nos trasladamos hasta la comuna de San Juan de la Costa. Nos detenemos en Bahía Mansa. A esta hora está despejado con intervalos nubosos, 7 grados, la temperatura, humedad del 90%, el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. En tanto, para mañana, meteorología señala que habrá la presencia de sol, cielo despejado para mañana, 5 y 11 las extremas. En el lago Ranco, a esta hora, su cielo está parcialmente nublado, 6 grados de temperatura, humedad 87%, el viento tiene intensidad de 11 kilómetros a la hora. Para mañana también estará despejado en lago Ranco, 3 grados la mínima, máxima probable de 9 grados. Y por último, la ciudad de Osorno está con su cielo mayormente nublado, 7 grados de temperatura, humedad 87%, el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para mañana también se prevé sol en Osorno, despejado, mínima de 4 y máxima probable de 11 grados.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Los puntos se mantienen con advertencia de encostamiento en la ruta, kilómetro 930, Puente Rahue, kilómetro 951, sector Inia Vallas. No hay desvíos, la indicación de la señalética está dispuesta de sur a norte y se mantiene durante toda la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Veintiséis minutos están faltando para las 21 horas. Así ponemos punto final a la tercera entrega de la jornada de edición vespertina para Radiograma. Revisar esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Y en breve vamos a estar actualizando la información y revisando también de lo que acontece ya a esta hora en el Monumental. Ya viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Entonces vamos a revisar de inmediato qué es lo que está ocurriendo a esta hora con el básquetbol de la Liga Nacional en el gimnasio de María Monumental. Ya se está jugando el segundo periodo del partido 2 de estos playoffs. Recordemos que el triunfo perteneció a Español Osorno en la jornada de ayer, y a esta hora, faltando 4 minutos con 57 segundos del periodo 2, está arriba. Es otro partido el de esta noche. 33 para Español Osorno, 30 para la delegación de CD Valdivia. 4 minutos con 57. Revisemos las estadísticas hasta a esta hora del primer periodo. 17 para Español Osorno, 23 para CD Valdivia. Ganó el primer cuarto el elenco valdiviano. Se recupera por el momento. En el segundo periodo, Español de Osorno, 16-9, lo que da una diferencia de tan solo un punto entre las escuadras. 33 para Español de Osorno, 32 para el elenco visitante CD Valdivia. También tenemos el básquetbol laboral a esta hora en el gimnasio Llanquihue por la serie senior más 45. A las 20:30 horas, hace pocos minutos, comenzó el primer compromiso Llanquihue B con el Deportivo Las Quemas, y de fondo a las 21:40 horas ahí en el gimnasio Llanquihue estará jugando Llanquihue A con Ayacán Osorno. Nos vamos al deporte nacional e internacional. Saludamos de inmediato a quien nos va a entregar la información actualizada. Estamos en línea a esta hora con Felipe Espina.
Mañana a las 20 horas juega la Universidad Católica ante Limache en el Lucio Fariña Fernández, allí en la quinta región. Será local el equipo limachino, que es segundo en la tabla de posiciones. Eugenio Mena, defensor de los Cruzados, y el adelanto, cómo han estado preparando este partido, pensando además en la gran cantidad de partidos seguidos que tiene la Católica. Mañana ante Limache, el próximo jueves por Copa Libertadores de América ante Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena, y el próximo domingo el clásico ante Colo Colo.
Sí, es difícil tener esa suma de partidos, pero nos hemos preparado bien. Como te dije, hemos dosificado cargas también a los que han jugado más, hemos entrenado fuerte los que quizás no ha tocado mucho, y estar preparados para quien le toque, estar de la mejor manera, y tanto física como mentalmente, que a veces también cuesta un poco.
Será un mes de mayo con mucha carga de partido para los cruzados. En otro de los duelos destacados, el domingo, la Universidad de Chile viaja hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal. Fíjate que hace 10 años que la U no puede ganar en ese recinto al equipo cobresalino. Fernando Gago, más allá del partido, intenta en esta declaración alejarse de los líos que puede traer al equipo, al plantel, la situación compleja de Azul Azul.
Nosotros no es que hemos querido, es lo que hacemos. Lo que hacemos es dedicarnos a la parte deportiva. Yo la relación la tengo directamente con Manuel. Manuel habló de los fichajes, de los posibles fichajes, de los posibles salidas, de los posibles jugadores juveniles. Y la relación es muy clara. La relación es muy clara desde lo deportivo. Y a partir de eso se crea el sistema de conversación diaria que yo tengo acá dentro del club. Después los temas externos no me corresponde hablar.
A propósito de la nueva investigación, que donde está como principal testigo Juan Pablo Pavés, que declaró ante la fiscalía a propósito de este sistema que existía entre la U, Huachipato y Ñublense hacer transferencias de jugadores. Eso en el caso de la U. Colo Colo también juega el domingo ante Ñublense, tiene sus propios problemas el cacique. Y Fernando Ortiz, el entrenador de los Salvos, que son punteros del torneo, aborda de esta manera las críticas que a través de las redes sociales recibe Colo Colo, no por el hecho de ser puntero, sino que por el funcionamiento, por cómo juega el equipo.
Yo estoy enfocado en el día a día, en donde el equipo pueda hacer una mejor versión cada partido, de donde podamos sacar un resultado. No tengo otra respuesta con opinar algo de lo que sucede con respecto a redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chico de 10 años escribiendo. De lo que yo recibo y salgo, están felices y contentos. Del otro lado, cuando escriben, puede ser un anciano de 95 años que le dicen escribí esto. Entonces, lo más importante, cuando yo salgo de acá, todo el mundo está contento.
Todos los hinchas contentos, según Fernando Ortiz, por lo menos es lo que le dicen en el cara a cara. Fútbol internacional. Es increíble que el fútbol es como la vida. Hace un par de semanas nada más, todos criticaban a Alexis Sánchez, lo querían fuera del equipo, el hincha, la prensa, además en Andalucía y en Sevilla, en España. Hoy parece la figura máxima de un equipo que transita este durísimo camino por zafar del descenso. Enfrenta a Real Madrid el próximo domingo, se va a jugar de manera íntegra la fecha 37 de la Liga, el domingo a la 1:00 p.m, salvo un partido que es en otro horario, Betis ante Barcelona, que ya tienen resuelta su situación. Barcelona como campeón y el Betis ya clasificado a la Liga de Campeones. Luis García Plaza, el entrenador del cuadro sevillista, y las loas para el delantero chileno.
Con una calidad brutal. O sea, cada vez que entra se nota, y sobre todo, como esos jugadores tienen ya la calidad, lo que tengo que destacar es su implicación. Desde que yo he llegado, yo no te puedo hablar del pasado, no puedo hablar nunca del pasado, pues yo estoy súper contento con él. Creo que ahora mismo está siendo el jugador más importante entrando en la segunda parte. Se nos está dando todo lo que necesitan, además porque los partidos ya están más abiertos, están más rotos, incluso los equipos contrarios y nosotros mismos nos rompemos más, ellos también. Entonces sí que valoro que puedan dar el principio, pero de momento también está siendo el jugador incluso más decisivo que algunos de los que juegan titulares.
Ver esto, que en un momento somos muy malos y en otro momento de la vida somos muy buenos.
Que te guste o no el fútbol, mirarlo y lo que pasa dentro de la cancha es como la vida.
Sí, el fútbol es la vida, tal cual.
Desde el aguatero es importante hasta el 9 que puede tener.
En un momento somos muy malos y en otro momento somos muy
buenos. Odien.
Odiado y amado, tal cual. Al cierre hablar del tenis, porque una buena noticia para Alejandro Tavilo, quien avanzó a las semifinales del Challenger de Valencia. Venció en 3 sets a Dusan Lajovic, 132 del mundo, y enfrentará mañana a las 10 de la mañana al serbio Miomir Kecmanovic, número 70 del ranking. De ganar, el chileno enfrentará al ganador de la llave entre el paraguayo Daniel Vallejo, 84 del mundo, y el español Jaume Munar, número 38 del orden.
Muchas gracias, señor. Gracias.
Chao, que estén bien, ¿eh?
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Cuando el frío se empieza a sentir, lo que uno busca es ese calor que se nota de verdad. En Covepa encuentras cocina, calentadores, pellet, termocañones y mucho más, con marcas reconocidas como Alcázar, Bosca y Amesti. No se olvide consultar por su descuento. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.
When you said you looked a mess.
Síguenos en todas las redes sociales. Comparte y participa. Bio Bio, la radio.
Para cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, pero ya está mis suspiros. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis caras de riel, Dios que no sabré.
Thank you. Se me va.